Presidente de Chile, una compañía del tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión. Justo antes ha tenido lugar el desfile aéreo con más de 50 aeronaves. Las nubes no han impedido que se celebre. Han sobrevolado la Plaza de Neptuno, un avión Hércules, de los que participan en misiones en África, un P-3 Orión, que ha patrullado en la operación Atalanta contra la piratería en el Índico, y el Airbus 310 y los Falcon 900 que evacuaron a los afectados por el ébola y por el terremoto en Nepal. Antes han tenido lugar los actos más emotivos, el homenaje a la bandera y el homenaje a los caídos. El rey ha hecho una ofrenda floral ante la bandera de España, izada aquí, en la Plaza de Neptuno.
Poco antes del desfile, en la tribuna de autoridades, se han producido ya los típicos corrillos de políticos de los que ha estado pendiente Ricardo Rodríguez.
Y es que el gobierno con Mariano Rajoy al frente se ha volcado casi al completo en la cita. Soraya Sáenz de Santamaría ha permanecido en todo momento junto al titular de Justicia, Rafael Catalá, mientras el del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acaparado a la ministra de Fomento, Ana Pastor. Por parte del PSOE, Pedro Sánchez ha estado también muy entregado con el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando. Entre los varones autonómicos, la andaluza Susana Díaz y el gallego Alberto Núñez Feijóo han tenido su particular corrillo. Las miradas han seguido repartiendo entre el cielo con la amenaza de lluvias y la tribuna donde han estado todos los presidentes, salvo los vasco, catalán y navarro. No ha asistido Albert Rivera, ya que aunque está invitado a la recepción al Palacio Real, al desfile solo acuden los líderes de los partidos con grupo parlamentario.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
El doble atentado de Ankara, en el que el sábado murieron 97 personas, fue perpetrado por dos terroristas suicidas, Adrián Gil.
El primer ministro...
La tasa de ahorro de los hogares de la eurozona se mantuvo casi estable al aumentar en solo una décima entre el mes de abril y el de junio. Son datos del Eurostat que recoge Cristina Sáez.
Lo hizo hasta el 12,8% según la Agencia Europea de Estadística, pero mientras el ahorro aumenta tímidamente, la inversión, que se refiere a la compra y renovación de viviendas, cae en la misma medida, una décima. Han aumentado también los ingresos de los hogares, pasando del 0,6% al 0,7%, pero ojo, estos datos son solo un adelanto de los que se publicarán el próximo 28 de octubre.
Y en esta jornada semifestiva las bolsas aguantan bien tras 8 sesiones alcistas consecutivas. Estamos en la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa opera hoy al ralentí, pero con un razonable fondo de firmeza. En este momento el índice IBEX 35 está plano en 10.300 puntos. Es una pequeña demostración de fuerza, teniendo en cuenta que la semana pasada la bolsa subió más de un 7% y que ha recuperado 1.000 puntos en pocos días. Suben Repsol y Telefónica y alzas también en FCC, Abengoa y OHL. En los demás mercados repunta el petróleo, supera los 53 dólares por barril y sube también el euro, que roza el cambio de 1,14 dólares.
Y vamos ya con los deportes. España regresa esta noche al estadio donde ganó su última Eurocopa, Juan Antonio Calá.
Vuelve la selección española de fútbol al Estadio Olímpico de Kiev, donde el 1 de julio del año 2012 goleó 4-0 a Italia y conquistó su tercera Eurocopa de Naciones, la segunda que conseguía de forma consecutiva, 2008 con Luis Aragonés y 2012 con Vicente del Bosque. Hoy España juega ante la selección de Ucrania. El partido es intrascendente, nada en juego para la selección de España, no así para Ucrania, que se está jugando con Eslovaquia el segundo puesto del grupo de clasificación y, por lo tanto, la presencia en la Eurocopa de Francia del próximo verano. Desde las 8:15 de la tarde transmite este encuentro el tiempo de juego de la cadena COPE, en el que Vicente del Bosque va a cambiar radicalmente respecto a los 11 jugadores que jugaron el pasado viernes ante la selección nacional de Luxemburgo. En una mañana festiva de este 12 de octubre, en el que son noticia dos grandes tenistas de nuestro país. Por una parte, Garbiñe Muguruza asciende hasta el cuarto lugar del ranking mundial de tenistas después de conseguir hallar la victoria en el torneo de Pekín. Es cuarta en el ranking, solamente a un punto de quien ocupa el número 3, la rusa María Sharapova. Y también es noticia, Rafa Nadal perdió ayer la final masculina ante Djokovic, aparece en el ranking de esta mañana en séptima posición.
Pues estaremos pendiente a partir de las 8:15 de la tarde de ese Ucrania-España aquí en COPE, en tiempo de juego. Es todo por el momento, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos. En Andalucía comenzamos la tarde con muchas nubes en la mitad occidental de la región y posibilidad de precipitaciones que pueden ser intensas y hasta tormentosas en las sierras de esta zona. En la mitad oriental hay menos nubes y menos riesgo de lluvia cuanto más al este. La temperatura oscila entre los 21 grados de máxima que se prevén en Cádiz y los 26 de Almería. Vemos también cómo está el tráfico hasta ahora. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad andaluza se circula bastante bien, sin inconvenientes para transitar. Hay tráfico intenso en algunos puntos, pero de momento no se producen retenciones.
Actualizamos las noticias. Los establecimientos hoteleros andaluces van a registrar en noviembre una subida interanual del 7,9% en las estancias, lo que situará el acumulado de los 11 meses de este año en casi 46 millones de pernoctaciones, una cifra que rebasa ampliamente el resultado logrado al cierre de 2004, que fue también histórico. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tomará mañana una decisión sobre la pugna que se mantiene entre la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, y su antecesora, Mercedes Alaya, acerca de quién de las dos debe seguir instruyendo el caso de los ERES y otras macrocausas. Y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, asiste a esta hora en Madrid a los actos organizados con motivo del Día de la Fiesta Nacional, y también a esta hora el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, acompañado del general de la División, jefe de la cuarta zona de la Guardia Civil, preside los actos con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, en el acuartelamiento de Montequinto en Sevilla. De momento nada más, a las 2 y 10 les ofrecemos el resumen ya completo de las noticias del sur. Ahora la mañana sigue en COPE Andalucía con Pedro Ochoa.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Solo los más rápidos consiguen grandes logros. Acelera, adelántate y sé el primero en conseguir tus entradas. Porque te regalamos 4 entradas para las World Series by Renault con tu operación de taller entre el 13 y el 17 de octubre. Ven y llévatelas. Red Renault de Andalucía.
La mañana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal llevan este lunes festivo? Una jornada gris y lluviosa en muchos puntos de la comunidad. Soy Pedro Ochoa, encantado de saludarles en esta mañana de Andalucía. Hoy con una edición muy especial en la que vamos a estar juntos hasta la 1:30 de la tarde. Y hasta la 1:30 también nos va a acompañar hoy nuestro compañero Paco Robles, responsable y director de la mañana de COPE en Sevilla. Paco, muy buenos días.
Muy buenos días, don Pedro.
Y en este Día del Pilar y Fiesta de la Hispanidad hemos querido sumarnos a un homenaje que se está celebrando a esta hora de la mañana en Sevilla. Estamos en la capital andaluza, en la Plaza de San Francisco, en pleno centro de la capital, en la sede de la Fundación Cajasol, donde hasta el próximo jueves, día 15, se puede contemplar la exposición El Domum al Descubierto. Y en esta semana dedicada al Domum, recordamos que la festividad del Domum se va a celebrar este domingo 18, pues hoy se está celebrando una jornada de homenaje a los misioneros andaluces. Son más de 1,000 los hombres y mujeres nacidos en nuestra tierra que están repartidos por los lugares más pobres y deprimidos del planeta. Y con nosotros a esta hora de la mañana tenemos a 2 representantes de estos misioneros andaluces. Está con nosotros la hermana Amalia García Mendoza. Hermana Amalia, muy buenos días.
Buenos días.
Y con nosotros también Luis Jiménez Fernández. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
La hermana Amalia lleva 40 años en el Congo, ¿no es así? Y el hermano Luis lleva 20 en Tanzania.
Sí.
Pues vamos a hablar con ellos, con Paco también, y vamos a que fundamentalmente nos cuenten sus experiencias y sean capaces de trasladarnos a todos y a todos nuestros oyentes cómo ha sido esta experiencia de tantos años en puntos de África, algunos de ellos muy conflictivos. Empezamos, si te parece, con la hermana Amalia. ¿A qué se dedica exactamente la hermana Amalia en el Congo?
En Amalia yo me dedico a la pastoral de juventud y a la pastoral de vocaciones y también cursos de religión. También he trabajado con los matrimonios de los equipos de Nuestra Señora, con las comunidades cristianas, la formación de animadores de comunidades cristianas y también de catequistas. En el Congo hay más de 100.000 catequistas y están bastante bien formados, y es en la formación de catequistas he trabajado mucho también. Y también con grupos de adultos que se preparan al bautismo.
Es una población, la del Congo, fundamentalmente cristiana.
Cristiana. La mitad del país son cristianos. Son católicos. Porque cristianos y también cristianos protestantes.
Y la mitad son católicos.
Y la mitad son católicos, sí.
¿Cómo es la vida ahora mismo en el Congo, un país que ha sufrido unas guerras, lo más cruel que ha ocurrido en el mundo en el último siglo? Me imagino que usted también tendrá que allí que ayudar a restañar esas heridas, ¿no? Porque será un país traumatizado completamente,
sí,
por la guerra,
¿no? Ay. En el Congo ha habido otras guerras antes, pero últimamente ha habido dos guerras que han sido crueles. Ha habido más de 5 millones de muertos, de los que nada se conoce por aquí. No se habla mucho de tanta tragedia como hay allí. Y esa guerra, esas dos últimas guerras, la primera empezada en el 1996, y la segunda en el 98, que duró hasta el 2003, son guerras que han hecho que han dejado a la gente traumatizada, porque ha habido 5 millones de muertos o más, y la gente se ha quedado en la miseria. Si ya las estructuras estaban por el suelo, con las guerras hasta mucho más. Mucha gente en el Congo vive hoy con menos de un euro al día.
Y me imagino que además esas guerras, que son guerras civiles de alguna manera, dejan heridas difíciles de curar.
Bueno, en el Congo no es que sean guerras civiles. En el Congo ha sido guerras de invasión para el saqueo de la riqueza. En el Congo hay muchísima riqueza. Hay oro, diamantes, cobre, zinc, manganeso. Y últimamente, desde hace unos 20 años, pues está el coltán. Que el coltán es una materia prima última que se ha descubierto, que existe solamente en dos lugares del mundo, que es en Australia y en el Congo. Pero el 80% de esa materia está en el Congo. Y por coger esa materia prima que tanto se necesita en el occidente, pues ha sido una guerra de invasión. De las multinacionales, de los países occidentales que han puesto la gente para poner la guerra.
Coltán, que es imprescindible para la informática.
Imprescindible para la informática.
Teléfonos,
para
los móviles, etcétera,
los móviles, los ordenadores.
Es imprescindible. ¿Cómo se vive normalmente en el Congo? ¿Hay hambre? ¿Hay miseria? ¿Hay necesidades básicas? ¿Cómo está la sanidad? ¿Cómo ayudáis los misioneros a esas necesidades básicas del ser humano?
En el Congo, el hecho de que sea muy rico, pues hace también, y también muy solidario, pues hace que la gente se ayuda mucho los unos a los otros, y bueno, se buscan la vida, son muy buscadores de la vida. Yo he visto a mujeres atravesar 700 y 1.000 kilómetros para ir a vender pescado seco, el pescado que lo ahuman y lo secan, y luego van a venderlo al Kasai, a zonas bastante lejos, porque el Congo es 5 veces más grande que España. Y bueno, con eso viven. Y otros con el campo, otros con la pesca y con el mercadillo, son muy comerciantes. Pero comerciantes de estos ahí de la calle, que están en la calle vendiendo unas cuantas cosillas y se desenvuelven. Y bueno, también mucha solidaridad, hay mucha solidaridad. Yo he visto a gente con un salario de miseria compartir con los que no tienen nada. Y mucha misericordia. De verdad que el tema de este año del Domus, que es la misericordia, esta gente lleva la misericordia hasta el final, porque se compadecen mucho de los que tienen menos que ellos y comparten y...
Es curioso eso que dice de la misericordia, porque muchas veces parece, nosotros los europeos que nos creemos que somos todavía el centro del mundo cuando ya no lo somos.
No.
Cuando ya no lo somos. Parece que somos nosotros los que tenemos que llevar a esos países esas ideas, cuando a lo mejor resulta que es lo contrario, ¿no? Que ellos nos podrían dar lecciones a nosotros.
A mí ellos me han evangelizado en muchas cosas. Cómo tener compasión del otro, cómo darse para el otro y cómo... Bueno, pues de verdad que me he quedado en admiración. Y cómo se vuelcan cuando hay alguien que está enfermo, se cotizan toda la familia y toda la comunidad cristiana para llevarle comida, para llevarle a la familia también y a los presos y a cualquiera. Son muy solidarios y muy comprometidos. En el Congo hay una iglesia muy comprometida. porque desde los años 70 empezaron con las comunidades cristianas de base, uh-huh. y ahí es donde se vive la vida cristiana a fondo también, no solamente cuando van a misa el domingo, ahí a una iglesia grande donde están cantidad, sino en los barrios, donde se conocen todos, y las comunidades cristianas están haciendo mucho bien allí en el Congo.
Estamos hablando con la hermana Amalia García Mendoza, una granadina que lleva 40 años en el Congo, un país que ella misma decía que es tan rico que es su problema, que es uno de los países más ricos del mundo, pero que también ha sido objetivo de intereses económicos y militares que han provocado enormes guerras. Y tenemos también sentado con nosotros a Luis Jiménez, nació en Cádiz, delegado en Málaga, que ha estado 20 años en Tanzania, ha tenido que volver de Tanzania por problemas de salud. Tanzania no es tan rico como el Congo, ¿verdad?
No, es mucho más pobre. Tengo un problema de afonía. Y cuando yo fui a Tanzania en el 79, era el tercer país más pobre del mundo y tenía solamente 12 millones de habitantes, ahora llega a 30. Y este país estaba llevado adelante por este socialista que se llamaba Julius Nyerere, que creó una verdadera unión en el país y trabajaba la gente con mucha ilusión por levantar el país, que todos sabemos que fue protectorado inglés. Bueno, pues yo llegué allí pensando precisamente que yo era el que iba a dar, ¿no? Como te dicen aquí, hay que ir a ayudar a los pobres. Y resulta que poco a poco me fui dando cuenta de que esa poca fe que yo tenía me la aumentaron ellos, y me di cuenta de que en vez de dar, pues que estaba recibiendo mucho a cambio, ¿no? Porque cuando uno da su vida entera al servicio de estas personas, dejando su tierra, dejando su familia, dejando tantas cosas buenas por aquí, ¿no? Pues dice uno, bueno, estoy entregando mi vida por los más pobres del mundo, y eso te hace inmensamente feliz. Yo he sido muy feliz, porque en la misión puedes hacer tantas cosas por los pobres, ¿no? Desde la carpintería, el dispensario, el asilo de niños. Yo he tenido la suerte de que desde aquí de España me han ayudado muchísimo, mucho. Y he podido realizar muchas obras. Decimos que donde llega la iglesia llega la promoción humana, y es muy verdad. Pero aparte de eso, la verdadera promoción que nosotros llevamos adelante es la de dar cariño a aquellas personas y saber que no están solos, y ayudarles a que pierdan ese complejo que tienen a veces de inferioridad y sientan que ellos también pueden dar mucho dentro de su pobreza.
Se habla mucho hablamos mucho de las misiones, pero tal vez hablemos poco de los misioneros. A mí me interesa, lo ha estado usted apuntando antes, la vida del misionero. Claro, el misionero hay un momento en que decide irse. Y además es un momento concreto, o sea, no es una evolución. Uno no va a Tanzania los fines de semana, sino que o te vas, y cuando te vas te quedas allí, pues como mínimo un año te tienes que quedar, ¿no? Esa primera ruptura con la familia, con los amigos, con el ambiente normal en el que uno se desenvuelve, ¿eso cómo se vive?
Eso se vive regular, porque yo puedo expresar que cuando yo llegué a Tanzania, la primera impresión, ¿no?, del calor, el olor, la misma atmósfera, todo te está diciendo, Luis, tú estás en un sitio distinto. Tienes que escuchar, tienes que estar atento. Pero después, bueno, te mandan a la primera misión, como a mí, en plena montaña, y te tienes que levantar muy tempranito. Después de haber hecho un curso de lengua swahili, pues tienes que preguntarlo todo porque no te enteras casi de nada. Y eso te hace sentirte, pues, como decía Pablo VI, el misionero muchas veces se siente como una pequeña hormiga, sí, ¿no? Pero eso es muy bueno, porque así te quita esa cierta posibilidad que uno tiene de decir, yo soy aquí el dueño, ¿no?
Sí, de superioridad, ¿no?
Exacto. Y entonces yo he sentido la gran experiencia allí de vivir con aquellas personas, encontrarme con las personas y sentir que mi fe aumentaba con ellos. Pero no me da ningún miedo decir que a mí me costó mucho el primer año. Tampoco me da nada decir que tuve las maletas hechas dos veces porque no aguantaba. Me acuerdo un día porque estaba la casa nuestra de los padres muy cerquita de un hospital de niños desnutridos. Y yo había ido ya varias veces por allí, me había encariñado con un niño pequeñísimo que tenía 4 o 5 añitos y 10 kilos. Y pesaba nada, era un esqueleto. Y entonces, cuando la monja me dijo que había muerto y tal, a mí se me encogió el corazón. Hay cosas que verdaderamente, humanamente, es muy difícil de incluso de contar, ¿no? Pero eso te madura y te hace una persona más humana. Y yo creo que hoy, para ser misionero, aparte de la fe que es fundamental, hay que ser muy humano, muy humano. Y querer a las personas como son, y sentirse cercano a las personas. Y si son pobres, pues hacerse un poco como ellos, ¿no? Abajarse un poco para que ellos no sientan que tú eres una persona que está por encima y ellos por abajo. Pero vamos, la experiencia mía ha sido muy bonita porque puedo decir que los 20 años que he pasado allí han sido los más felices de mi vida.
Son las 12 de la mañana, 21 minutos, estamos en Sevilla, en la Fundación Cajasol, estamos emitiendo en directo desde este lugar donde se está celebrando la exposición El Domum al Descubierto. Estamos en la mañana de COPE Andalucía.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
Solo los más rápidos consiguen grandes logros. Acelera, adelántate y sé el primero en conseguir tus entradas. Porque te regalamos 4 entradas para las World Series by Renault con tu operación de taller entre el 13 y el 17 de octubre. Ven y llévatelas. Red Renault de Andalucía.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater. Y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformers. Instalado en el recinto ferial hasta el 25 de octubre. Funciones de viernes a lunes. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con 3, Tiempo de juego. 3,
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Seguimos escuchando La Mañana de Andalucía, estamos en la sintonía de la cadena COPE, estamos emitiendo desde la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, donde se está celebrando la exposición El Domum al Descubierto. Hoy lunes 12 de octubre, festivo Día de la Hispanidad, se celebra el día de homenaje a los misioneros andaluces y estamos hablando con dos de ellos. Estamos encantados e impresionados de escuchar los testimonios. El hermano Luis nos decía la dificultad que tuvo cuando llegó la primera vez a Tanzania, que incluso un par de veces estuvo a punto de hacer las maletas y volverse. Yo no sé si la hermana Amalia también hace 40 años tuvo esa complicación. Y esa complicación, porque nos decía que en el Congo hay 400 lenguas, además, para entenderse.
400 lenguas, sí. No, bueno, cuando viven los padres siempre da pena de estar tan lejos. Y luego que al principio, pues veníamos cada 5 años. Nuestras hermanas primeras, cuando empezó la congregación en África, pues se iban para siempre y despedían a los padres para siempre. luego después cada 10 años, luego cada 5 años. A mí me tocó venir después de 5 años. Como me fui en el año 70, pues en el 75 vine. Pero no, yo escuchaba a mi padre que me decía todo el tiempo, 5 años son muchos años, pasan muchas cosas en 5 años. Y eso se me quedaba un poco aquí, en el corazón. Pero la verdad es que yo me lo pasaba tan feliz allí, que nunca dije, que nunca tuve ganas de venir para acá. Eso es la verdad.
¿Pero usted de dónde es?
Yo soy de la Alpujarra de Granada.
De Granada, sí, me sonaba que tenía que ser. Eso sí, no lo he perdido en África.
Eso no lo he perdido, ¿no? Eso,
y pasar una Navidad allí, por ejemplo, tiene que ser una mezcla de sensaciones, ¿no? Por un lado se tiene que añorar a la familia.
Claro, piensas que en Europa hace frío, allí hace calor, allí estás en la misa del gallo y estás sudando. Bueno, pues da un poco de... Y luego la Navidad de allí, pues es la convivencia con la gente, el compartir, el saludarse y estar... Pero nada de lo que se vive aquí en Navidad, que es despifarro y todo eso, allí nada. Allí hay muy poquita cosa. Pero bueno, cuando hacen la fiesta, ellos, aunque no tengan nada, aunque tengan poquita cosa, saben festejar. Y saben pasar un día de fiesta y bailar y cantar, y la Eucaristía son una gozada, porque pasan 2 horas en la Eucaristía y no te enteras de lo animadas que están, bailan, cantan, bueno, es que eso, aquello es una fiesta. Y luego, pues eso, saben festejar muy bien. Los congoleños son muy alegres, muy alegres, y aunque se lo estén pasando fatal, pues no se quejan todo el tiempo, dicen, bueno, mañana irá mejor. Tutaona que he hecho, pero siempre tienen la esperanza de que al día siguiente la cosa va a mejorar. Tienen una entereza para superar las dificultades extraordinarias. A mí eso me ha admirado siempre.
¿Y echa de menos aquello?
¿Cómo?
Que si lo echa de menos ahora.
Claro que lo he hecho. Hace 6 años que llegué, pero el primer año todas las noches soñaba con el Congo. Todas las noches. Y siempre, pues bueno, con mucho deseo de volver. Lo que pasa es que viene también con un problemilla de salud y bueno, se va mejorando, pero así.
¿Luis también lo echa mucho de menos, Tanzania?
Sí, mucho, mucho. Porque ha sido prácticamente toda mi vida, toda mi juventud, donde he derrochado más todas mis energías, donde se suele decir, ¿no?, que uno ha dado lo mejor de sí mismo. Y entonces yo no solamente sueño, sino que me encantaría poder volver. Solo que tuve un infarto, me han puesto un stent, la malaria cerebral también, y estoy reponiéndome. Ojalá Dios me hiciera el don de poder volver. Yo quisiera sobre todo decir que es muy importante para mí que como misioneros nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, que vamos a evangelizar, que vamos a dar testimonio de que Dios está ahí, que nos ama. Pero ya he dicho antes que donde llega la iglesia llega la promoción humana. Yo me acordé mucho cuando antes de marchar en la escuela de teología, cuando estudié en comillas, un profesor hablándonos de misionología decía que en misiones había que tener en cuenta cómo Jesús hizo con el paralítico, ¿no? Le dijo, mira, tus pecados te son perdonados, muy bien, la espiritualidad, la evangelización, pero ahora anda, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, nunca, nunca evangelizar solo sin tener en cuenta la realidad tan pobre de la gente, ¿no? Y ahí es donde la Iglesia ha hecho muchísimo, los misioneros hacemos mucho. Yo he sido muy feliz, sobre todo viendo, bueno, pues que en mi vida, pues he podido desarrollar. Para mí ha sido un privilegio el estar en África. Un privilegio por haber podido aprender esa lengua, esa cultura y tener a esa gente tan cercana, a la cual me siento muy unido y todavía todos los días me acuerdo y rezo por ellos.
La Iglesia en este caso no es una ONG, ¿verdad? Es decir, sin Jesucristo no se entendería la misión, o por lo menos vosotros no entenderíais la misión.
No,
en absoluto.
Jesucristo es esencial en la vida cristiana, claro.
¿Y qué visión tienen ellos? ¿Cómo se imaginan a Jesús de Nazaret?
Ellos lo
¿cómo
viven,
lo cuentan?
Ellos
¿cómo
lo viven muy cerca. Ellos, yo he escuchado a catequistas decir desde que me bauticé y desde que soy catequista, ya no tengo miedo. Jesús, yo sé que Jesús está conmigo y ya no tengo miedo, porque allí hay muchos miedos también a que te den la hechicería y todo eso. Eso también juega mucho y puede la gente tener miedo. Pero los cristianos, yo he escuchado muchísimos testimonios de cristianos que te dicen eso. Desde que yo estoy bautizado, ya no hay miedo en mi familia, ni yo tengo miedo. Jesús está siempre conmigo y me acompaña. Desde luego eso es una... Y ya no es tampoco como la religión tradicional, porque allí, en el Congo, el 36% de la población tienen el animismo. Allí no hay ateo. En el Congo, al menos, yo no he encontrado ningún ateo. Todos tienen un sentido muy grande de Dios. Pero cuando se hacen cristianos, pues ya es toda otra cosa. Ya no es yo invoco a los espíritus para que me protejan o para que me guarden de tal enfermedad o lo que sea, sino que ya Dios está ahí y en Jesús se ha hecho uno de nosotros. Y ya eso es lo más grande. Y de verdad que sí, tienen un sentido de Dios muy grande, muy grande.
En Tanzania sí hay más variedad religiosa, ¿no?
Sí, en Tanzania hay como un 40% de católicos, habrá un 15-20% de protestantes y el resto son musulmanes. Pero convivimos muy bien, es como aquí en Toledo en aquel tiempo, ¿no? Están los musulmanes por un lado, los católicos por otro, los judíos por otro y nos llevamos por el momento bastante bien.
¿No hay problema de fundamentalismo islámico?
Hay, pero poco. Porque allí se ha creado un clima en el que dentro del mismo barrio hay distintas religiones. Y, por ejemplo, cuando alguien muere, pues lo mismo van al entierro cristianos, católicos, protestantes, musulmanes, todos juntos. Y rezamos y cantamos todos juntos. Y eso ayuda. Y en las fiestas igual. Y yo creo que eso es una cosa que se ha conseguido.
En ese sentido están más avanzados que Occidente.
Sí.
Porque a eso es lo que se debe tender. O sea, no a una sociedad compartimentada en guetos o en barrios en los que en cada uno impera una religión, sino una sociedad plural en la que la gente, el vecino de... Bueno, allí no sé si hay vecino de arriba y vecino de abajo.
No, porque no, es todo
vecino de al lado.
Vecino de al lado, ¿no? Porque el vecino de al lado sea de otra confesión y no hay problema. No hay leyes propias para cada uno, sino que todo está compartido.
Sí, sí, sí.
¿No?
Eso se ha conseguido con el tiempo, ¿eh? Uh-huh. Me gustaría terminar diciendo que a mí me llamó mucho la atención cuando, hablando con un catequista, después de varios años, yo le pregunté, ¿tú qué piensas de los misioneros? Porque a mí me enorgullecía el hacer tantas cosas, ¿no? Me ayudó Manos Unidas a hacer 4 o 5 escuelas, la carpintería, el dispensario. ¿Tú qué piensas? Dice, hacéis muchas cosas, puentes, hacéis muchas cosas de obras sociales, pero no te olvides nunca que a nosotros los africanos lo que nos hace falta es que nos habléis de Dios. Bueno, aquello se me quedó grabado porque digo, bueno, podía ser que estuviera equivocado yo pensando hacer muchas cosas, cuando ellos dicen, no, nosotros tenemos hambre de Dios, háblanos de Dios. Y a la pregunta que tú hacías, ellos viven mucho el relato. Por ejemplo, todo lo que Jesús habla en parábolas, a ellos les llega.
Les encanta, claro.
Les encanta.
La tradición oral.
Porque ellos viven del relato, claro. Alrededor del fuego. De hecho, hay algún libro que habla de eso, ¿no? El africano alrededor del fuego por la tarde, cómo relata la vida. Y eso, bueno...
Desde nuestro punto de vista se pierde muchas veces la riqueza literaria del Evangelio.
Que tienen,
claro, sí, el Evangelio, sí. Eso era un narrador impresionante, además se enteraba todo el mundo. Sí. El que quiera enterarse, claro.
El que no quiere enterarse,
¿no? Sí, sí. Pero se entera todo el mundo y la cultura africana. Otra cosa que me interesa mucho para los dos, porque hablemos casi de geoestrategia, ¿no? Siempre se ve o se dice la iglesia de Roma, la iglesia de Roma, la iglesia de Roma. Sin embargo, la iglesia ahora mismo va por otros derroteros. O sea, y África... ¿Me equivoco si digo que África ya no es un añadido, sino que África ya forma parte del corazón de la Iglesia?
Claro que forma parte. En el Congo la Iglesia tiene un poder muy grande. Bueno, poder en el sentido que tiene peso.
Y ya no es una extraña.
Que no es una extraña, claro que no, claro que no. Y además sabe tomar posición contra la injusticia, como seguramente que conocéis la historia de Mobutu y todo eso, que era tan, que se llevaba tanto las riquezas del Congo y todo eso, los obispos le ponían cara, le plantaban cara, y la gente sabía, y la gente sabe que la Iglesia tiene una palabra que decir, ¿eh? Y en el Congo tiene mucho poder la Iglesia, sí. En ese sentido.
¿Y en Tanzania? Sí.
Yo veo que la Iglesia no solamente se ha extendido mucho en cuanto a extensión, sino que en profundidad las conferencias episcopales, cada iglesia local se ha hecho más madura, y entonces hay un resurgimiento, sobre todo después del concilio, de la autonomía de las iglesias. Porque claro, tú suponte un documento hecho desde Roma, desde el Vaticano, a un africano.
Eso es lo que iba.
Que tiene una cultura tan distinta en cuanto al matrimonio, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a tantas cosas. Entonces, las iglesias se están haciendo cada vez más autónomas para que el Evangelio sea más permeable en las personas. Porque un documento desde Roma leído en Tanzania muchas veces no nos dice nada. Entonces, se está haciendo este gran trabajo, no solo de la traducción a la lengua local, sino a los contenidos que se entiendan por las personas de esos lugares, ¿no?
Pero en el Congo ha habido mucha originalidad. Por ejemplo, el cardenal Malula, que a lo mejor habéis vosotros oído, empezó con darle mucho poder a los laicos. Los laicos llevaban parroquias. En Kinshasa había, por los años 70, unas 30 parroquias completamente a los laicos. Luego se ha hecho mucho también del punto de vista liturgia. Tenían la misa congoleña o la misa zaireña, que le llamaban, con mucha originalidad, que verdaderamente eso ha dado mucho dolor, incluso fuera del Congo.
¿Y allí las iglesias cómo son arquitectónicamente, los templos?
Depende. Yo es que he estado siempre en ciudades, no he estado en poblados así.
¿Y pequeños? En las ciudades
pues son como las nuestras. A veces pues también hay más, que son más sencillas, pero bueno, son...
¿Y hay imágenes?
Imágenes pocas, no.
¿En Tanzania?
No.
Poca. Porque además cuando poca. Se vive...
Bueno,
cuando se vive junto con los protestantes y una iglesia que nace así, hay una gran influencia, ¿no? Ya sabemos que ellos, con respecto a las imágenes, son más reticentes. Y entonces... También nuestras iglesias jóvenes han heredado un poco lo que pidió el concilio. Me da pena decirlo por la Semana Santa de Sevilla o de Málaga, de donde vengo, ¿no? Pero el concilio habló claramente de reducir imágenes para que nos quedara más claro, ¿no? Que es la persona de Jesús la que buscamos y que se concentre la cosa. Pero bueno, que esto no quiere decir nada. Quiere decir que en el pueblo de Tanzania la imagen... se usa menos. Y vamos más a la gran imagen allí en la Eucaristía, ¿no? Que además se vive con mucha intensidad, como decía ella también, en las comunidades de base. La imagen de que a un anciano se le ha quemado la casa y todos vamos a ayudarle. Esas son las cosas bonitas que después se reviven, ¿no? Dentro de la historia de un pueblo.
Porque los templos, como decía Paco, los templos entonces... ¿Cómo son?
Mira, yo tenía en la iglesia principal, la solían hacer los antiguos misioneros de ladrillo, porque hay el barro siempre, ¿no? Pero después, todas las de los poblados son de paja. Las de los poblados son de paja, si tenemos posibilidad de le ponemos el suelo de cemento para que no haya tanto polvo, porque se traga muchísimo polvo, y el techo siempre de paja, ¿no? Yo me acuerdo que los Masái, cuando fui por primera vez al pueblo Masái, querían que fuera el techo metálico. Y yo los tuve que convencer de que si le pusiéramos el techo metálico, yo no podía celebrar la misa allí porque era un horno. Y accedieron al final a que fuera de
ellos
paja.
Creen que lo metálico quita el calor. Sí, y claro.
Que era, creían que lo metálico era crecer en importancia.
En importancia y distinción, porque podía ser un horno.
Era imposible.
Me imagino que se distinguirán con una cruz o algo, ¿no?
¿Eh?
Que se distinguirán por una cruz, ¿no?
Sí. Suelen ser, bueno, con un techo de dos aguas y arriba se le suele poner una cruz. Pero también las protestantes tienen su cruz. Uh-huh.
Sí. Pero en el Congo sí que tienen, la ciudad de donde yo estaba en el Congo tiene.
Sí, hay iglesia con arquitectura, sí, más avanzada,
sí,
¿no?
Más sólida y más. Sí. Se ve que los belgas cuando estuvieron colonizando allí, pues hicieron iglesia más sólida.
Aparte de otras cosas. Estamos ya terminando.
Porque el Congo tiene una triste historia, de verdad.
Muy triste. Estamos ya terminando. A mí me gustaría, ambos dos, que nos dejaran un mensaje. ¿Qué necesitan de nosotros, de los oyentes? Después de haber contado vuestra experiencia, vuestra historia, ¿qué le decimos a las personas que nos están escuchando, que tienen además el Domum el domingo próximo? ¿Qué necesitan?
Yo diría que no, que miren también a África, que África es la gran olvidada de Europa y del mundo. Que miren a África, que miren los valores, que sepan todo lo que esta gente puede aportarnos, que nos puede aportar muchísimo, en valores humanos, espirituales y sencillamente en valores que nos pueden aportar mucho. Pues que miren a África, que África está muy olvidada. Ha habido muchas tragedias que se han pasado en el Congo y en otros sitios y apenas se sabe aquí. Pues que miren también a África.
Yo ya, como falta muy poco tiempo, le pediría a los que nos ven que no nos vean como héroes. Somos personas normalistas y corrientes y que aumenten su fe a todo lo que hemos dicho.
Pues hermana Amalia García Mendoza, hermano Luis Jiménez Fernández, muchísimas gracias a ambos dos por su testimonio, por su experiencia y por habernos acompañado en esta mañana de Andalucía. 12:42, seguimos en COPE.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de AgriStart, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. AgriStar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. AgriStar, un producto Fertinagro.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
Ana, qué feliz veo a tu madre. ¿Está mucho mejor?
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo Salud en Casa en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te dieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters... Que sean Salud en Casa Cecofa. Calidad solo en farmacias.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042. Polígono Industrial El Manchón. 954-1515-21.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo con Menadejo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Seguimos en la mañana de Andalucía, seguimos en la cadena COPE, emitiendo desde la Fundación Cajasol en Sevilla en este día de homenaje a los misioneros andaluces, un homenaje al que también se ha querido sumar don Ginés García, obispo de Guadix. Una entrevista que vamos a escuchar que le hacía nuestro compañero y amigo delegado de medios de comunicación en el Arzobispado de Sevilla, Adrián Ríos.
Hoy, memoria de Nuestra Señora del Pilar y fiesta de la Hispanidad, tenemos con nosotros en los micrófonos de COPE a don Ginés García, obispo de Guadix, Baza. Buenos días, don Ginés.
Buenos días.
Menos mal que hablar de Hispanidad en el sur de España nos da alergia en estos tiempos con tanta tendencia independentista. ¿Se siente usted almeriense, andaluz o español preferentemente?
Y la cuestión es, ¿qué diferencia? Ser almeriense es ser andaluz es ser español, pero te diré más que cuando yo era adolescente y joven era todo el tema, el tiempo de la autonomía, y bueno, Almería estaba ahí, que si Andalucía, que si Murcia, y en los más jóvenes resurgió un gran espíritu andaluz, ¿no?, de Almería y de mi pueblo, que es el límite con la provincia de Murcia. Pero creo que no hay ninguna diferencia, el almeriense andaluz y el andaluz español.
Uno de los dos obispos andaluces que, siendo andaluces, están pastoreando en Andalucía. Y eso lo contempla como una posibilidad, como una oportunidad, como una dificultad, porque usted no ha salido ni siquiera de su provincia eclesiástica.
Efectivamente, yo lo veo como una oportunidad y lo veo también como una posibilidad. Andalucía tiene 10 diócesis con curas muy valiosos que podrían ser magníficos obispos de la tierra y de fuera de la tierra, pero yo me siento muy cómodo en mi diócesis, me siento muy cómodo en Andalucía. Y por contar una anécdota, al poco de estar en Guadix, puesto que mi antecesor era toledano, un gran hombre, un hombre bueno, don Juan, me encuentro con una señora en la calle y me dice: ay, señor obispo, qué alegría, usted habla como nosotros, ¿no? Bueno, claro, pues, quiere decir que eso también es para la gente. Bueno, nosotros tenemos buenos obispos que no son andaluces, pero también hay buenos curas que podrían ser buenos obispos.
Ha atravesado usted el primer quinquenio ya como obispo, y podría ya darnos una valoración de cómo ha sido su ministerio episcopal, de aciertos, de logros, de dificultades, de errores, como dice el Papa Francisco, ¿no? Él, cuando habla de su vida cuando era provincial de los jesuitas, pues reconoce también errores, y creo que además eso le hace normal. Muchas veces nos falta que los pastores pues se les vea como realmente son, ¿no? Personas como de carne y hueso, con sus aciertos y con sus errores.
Bueno, es difícil hacer una valoración de uno mismo. Lo que sí está claro es que estos 5 años han sido muy ricos, muy intensos. A mí me parece que son ya una eternidad, y yo lo resumiría sobre todo en lo que ha supuesto para mí la visita pastoral, que empecé al poco de estar en Guadix, que voy a terminar ahora, es decir, casi 5 años de visita pastoral, y que realmente me ha enseñado muchísimo, muchísimo. No solo el conocimiento de la gente y de la tierra, sino a mí me ha enseñado a ser pastor. A mí me gusta decir que la visita pastoral para mí ha sido una conversión personal y una conversión pastoral. Hoy ciertamente yo veo las cosas distintas y efectivamente veo mis errores. Yo creo que ahora haría las cosas de modo diferente a las que he hecho, y sé que me seguiré equivocando porque esto es de humanos, ¿no? Pero cuando pongo la vida en la balanza, me doy cuenta cuánto he aprendido, cuantísimo he aprendido de la gente buena, cuantísimo he aprendido de mis sacerdotes, cuantísimo he aprendido de los religiosos que viven al pie de la calle en tantas acciones que la Iglesia tiene tantas veces en la vanguardia. Y por eso, bueno, pues soy un aprendiz de obispo después de 5 años.
Y en esa, nosotros los escaores decimos descubierta, es decir, ese conocer la realidad que le ha permitido la visita pastoral y que le ha permitido pues el ejercicio del ministerio en la calle, ¿no? Que creo que es uno de los pastores que podemos decir que se caracteriza por esa cercanía a los problemas de la gente. ¿Qué retos cree que afronta la Iglesia en concreto del sur de España?
Tenemos muchos retos, retos que no son solo de la Iglesia del sur de España, sino de Occidente, y más concretamente de España. Yo creo que el reto fundamental sigue siendo hacer cristianos. Por tanto, la tarea fundamental es la evangelización. Entonces, tenemos que no conformarnos con lo que tenemos. Hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho y que la repito, unas palabras del Papa Benedicto XVI en el avión que lo llevaba a Portugal, cuando dijo: no hay que dar nada por supuesto. Sí. En la fe no hay que dar nada por supuesto. Sí. Y yo creo que a pesar de lo que tenemos en Andalucía, no tenemos que dar una fe por supuesto, no tenemos que decir tenemos un pueblo cristiano, pero ojo, tampoco tenemos que prescindir de la religiosidad de nuestro pueblo. Yo creo que en muchísimas otras regiones de España y de Occidente quisieran tener lo que tenemos en Andalucía. Muchas veces hablamos de alejados, y los alejados los tenemos en las puertas de nuestra iglesia o dentro de nuestra iglesia o casas hermandades, aunque sean una hora o unos días al año, pero están. Hay un hilo que une a mucha gente con Dios y con la Iglesia, que no tenemos el derecho de romper. Y creo que esto sigue siendo un gran reto para nosotros, pastores, obispos, sacerdotes, un gran reto. Por tanto, yo creo que nuestro gran desafío es hacer cristiano. Y después de eso podremos decir la familia, el matrimonio, la juventud, la pobreza. Si te hablo desde mi diócesis, diría mi gran preocupación es la gran cantidad de jóvenes sin perspectivas de futuro en el paro. Pero en el fondo, en el momento que tengamos cristianos, nacerá todo lo demás. Nacerá Caritas fuerte, nacerá una liturgia bien hecha, nacerá una familia con espíritu cristiano, una enseñanza que no hemos nombrado, pero que también es un gran reto pastoral.
Miramos un poco fuera de nuestra frontera. Estamos en plena campaña del Domo. El pasado jueves se presentó en Sevilla el Domo al Descubierto, donde se daban cifras tanto de misioneros andaluces como de las aportaciones económicas de las diócesis andaluzas a todas las obras misionales pontificias, que nos hacen sentirnos orgullosos, ¿no?
Es que las iglesias del sur son muy vivas.
Son vivas, cierto.
Efectivamente.
Sí, sí.
Muchas veces pensamos que el sur es tierra de misión. Tierra de misión ya es todo, pero las iglesias de Andalucía son muy vivas y nuestra gente sigue colaborando. Y después tenemos muchísima gente, muchísimas personas andaluces que están por el mundo anunciando a Jesucristo. Por tanto, yo creo que la realidad misionera es una realidad que está viva en las 10 iglesias de Andalucía. Y que forma parte de la fe de nuestro pueblo y que manifiesta también la fe de nuestro pueblo.
El 12 de marzo, hace hoy 7 meses justo, fue nombrado presidente de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española de Medios de Comunicación. Y se ha encontrado con una realidad positiva, precaria, con retos, con dificultades, la realidad de la comunicación institucional de la Iglesia Española.
Me he encontrado con una realidad positiva que tiene grandes padres que vienen desde lejos, desde, quisiera citar aquí en esta canal de COPE en Andalucía, don Antonio Montero, ¿no? Por ejemplo, el gran padre, ¿no? De la comunicación. Hay muchísimas cosas positivas, pero es verdad que hay muchísimos retos que nos provoca la sociedad actual y también en el campo de la comunicación desde el punto de vista técnico. Es evidente que necesitamos personas de la Iglesia, dentro de la Iglesia, que se dediquen a la comunicación, que lo hagan con profesionalidad, que lo hagan con eclesialidad, ¿no? Entonces tenemos grandes retos que van provocando incluso los nuevos medios de comunicación social, las nuevas redes sociales de comunicación. Yo tengo esperanza en que nosotros, puesto que tenemos mucho por hacer, vayamos haciéndolo. No podemos competir con otra instancia de otro, o con otros medios, ni tampoco queremos competir. Nosotros lo que queremos es anunciar el Evangelio. Por tanto, si importantes son los medios técnicos, diríamos, también el estilo con el que lo hacemos, el ideario con el que lo hacemos, creo que es fundamental. Fíjate cómo el Papa últimamente en la jornada de las comunicaciones sociales insiste muchísimo en el tema del encuentro, ¿no? Que realmente nuestras comunicaciones sean también una oportunidad del encuentro entre el hombre y sobre todo de transmitir el Evangelio, porque nosotros existimos para evangelizar y los medios, si los tuviera San Pablo, si San Pablo hubiera tenido estos medios, ¿qué habría hecho, no? Por eso tendremos que plantearnos cada día, y desde mi comisión lo hacemos y desde la Conferencia Episcopal, cómo transmitir hoy el Evangelio en estos nuevos retos y con estos nuevos medios.
Sí, permítame que yo también le subraye eso que ha dicho, puesto que yo creo que estamos corriendo en esta carrera de los medios de comunicación de una manera tan vertiginosa que o lo iluminamos con una reflexión ética que nos ayude a nosotros a discernir no solamente lo que sirve, sino para lo que sirve, o al final es verdad que hoy día se llega a todas partes, pero pudiendo hacer mucho bien y mucho daño. Y tenemos experiencia en la Iglesia de las dos cosas.
Efectivamente. Nosotros no solo tenemos que mirar el competir, sino que tenemos que mirar cuál es nuestra presencia, cómo nos ven los de fuera, cómo nos ve la gente, porque tenemos un reto también en que se nos vea desde una presencia evangélica, que es el sentido que tienen nuestros medios. Nosotros no tenemos que ser competencia para nadie, sino presencia evangélica, presencia viva del Señor.
Y unos medios que no despersonalicen. Usted, releyendo la entrevista que le hice para mi tesina, valoraba mucho la cercanía con los sacerdotes, la cercanía con el pueblo de Dios y el contacto del tú a tú. Eso tiene que ser compaginable, ¿no le parece? Con las redes sociales y con los medios de comunicación, y que no sean un sustitutivo.
Efectivamente, a mí me parece que toda relación, toda cercanía es un lenguaje que entiende todo el mundo. Vosotros en Sevilla hacéis una cosa que, con permiso, nosotros vamos a copiar ahora un poquito. Es esa posibilidad de que la gente se pueda dirigir al arzobispo haciéndole preguntas. En una nueva reestructuración de la página web de mi diócesis lo vamos a copiar, ¿no? Porque me parece...
Tendré que filtrar muchas, porque algunas van con muchas indirectas. Bueno,
efectivamente, pero me parece una experiencia muy bonita.
Sí,
un gesto, ¿no? Sí, sí, sí. Un gesto el que nosotros no somos lejanos a la gente. Si fuéramos a ras de suelo, veríamos cómo la gente conoce a su obispo en general, ¿no?
Sí.
Porque el obispo se mueve mucho. Y cuando digo el obispo, digo toda la iglesia. Por tanto, la cercanía es un lenguaje que entiende todo el mundo y que hemos de cuidar. Yo estoy convencido. Y ahí hemos de echar horas.
Pues muchísimas gracias, don Ginés. Esta casa es la suya y usted lo sabe.
Muchas
y
gracias.
Me gustaría que dé un último mensaje, una última reflexión, interpelación, cualquier cosa que creo que a toda Andalucía le interese saber del obispo, en lo que sus hermanos dieron confianza en un momento dado para que gestionase y ayudase, ¿no?, a las comunicaciones sociales de la Iglesia, a que transmitamos precisamente eso que es el Evangelio, o sea, es ese mensaje que nos aporta el Evangelio.
Bueno, yo no tengo más que una palabra, y esa palabra es Jesucristo, ¿no? Entonces, decir a todos los que nos oyen cómo Jesucristo merece la pena, cómo vivir la vida en Cristo merece la pena, y cómo la Iglesia se esfuerza con sus pecados cada día en ser esa correa de transmisión. Por tanto, yo, mi invitación a través de este medio a los que nos escuchen es que conozcan al Señor, y que, conociéndolo, seguro que lo van a amar, y que cuando lo amen tendrán que vivir como Él quiere, no porque nadie se lo imponga, sino porque saldrá del corazón. Mi lema episcopal es: para mí la vida es Cristo, que quiere ser un programa de vida que yo también propongo a todos los que nos oyen.
Pues muchas gracias por su disponibilidad, como siempre.
Gracias, Adrián, y a todos los que nos escuchan.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Baños y cubos de chapa, cortador de verduras en espagueti. ¡Ah! ¿Y los búcaros y huchas de barro?
En su sitio.
¿El juego Berrana y los moldes de huevo cocido cuadrado?
¡Listos! En Bazar Victoria no nos hemos dejado nada atrás. La historia que comenzó en 1914 continúa en la calle Francos número 28. www.bazarvictoria.es. La historia continúa.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de eso.
Pues entonces...
Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque damas y caballeros, porque comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado. La 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. Buenas tardes, Astor en Zaragoza. Se celebra la tradicional y solemne misa pontifical en la Basílica del Pilar. Estamos en la capital aragonesa, Enrique Pérez.
Así es, en su homilía de este 12 de octubre, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, ha resaltado las virtudes de la Virgen del Pilar por la que los aragoneses sienten un cariño, dice, y una devoción muy especial.
El Pilar es el amparo de nuestra fe, el arca de la nueva alianza, y es sobre todo la mujer proclamada en medio del pueblo por su hijo, dichosa y bienaventurada, el mejor piropo.
Entre tanto, continúa la ofrenda de flores a la patrona de Zaragoza en la Plaza del Pilar, una ofrenda en la que a ritmo de jota siguen participando miles de personas. Parece que el tiempo está aguantando y a esta hora luce el sol.
En Madrid ya ha finalizado el desfile del Día de la Hispanidad y en pocos minutos va a comenzar la recepción de los Reyes en el Palacio Real. Celebraciones con algunas ausencias destacadas, como las de los presidentes de Cataluña, del País Vasco o de Navarra. La presidenta de esta última comunidad, Uxue Barcos, ha dejado claro la razón de su ausencia.
No, y jamás hemos dicho lo contrario. Es que en algún medio he leído, y además insistí, que no digamos que por razones de agenda, porque estaríamos, no sé, me parece que escondiéndonos o engañando. No, por razones de agenda no, por posicionamiento claro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Sigue la búsqueda de 5 inmigrantes de los 14 que viajaban en una patera que ha llegado esta mañana al sur de Gran Canaria. COPE Las Palmas, Santiago Morollón.
La embarcación llegaba a las 3 de la mañana hasta la playa de Tarajalillo, en el sur de Gran Canaria. 9 de las 14 personas que iban a bordo ya han sido localizadas. Se trata de 4 varones, un menor y 4 mujeres, una de ellas en silla de ruedas al haber sido operada recientemente. Cruz Roja la trasladó hasta un centro médico junto con otra inmigrante que estaba también herida en una pierna. Al menos 4 embarcaciones han llegado hasta las Islas Canarias en menos de 30 días.
Gazprom vuelve a suministrar gas natural a Ucrania tras recibir un pago por adelantado de 234 millones de dólares, según ha confirmado el presidente del consorcio gasístico. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Ucrania vuelve a comprar gas ruso tras un verano de enfrentamiento a este respecto por el precio del gas del gigante eslavo. Como exigía Rusia, Ucrania ha pagado por adelantado el importe de 234 millones de dólares por 114 millones de metros cúbicos diarios. Este es un acuerdo vital para el pueblo ucraniano, ahora que el frío apunta maneras, con temperaturas ya por debajo de cero en muchas partes del país.
Y en los deportes, España juega esta noche ante Ucrania en el escenario donde logró su último título Arantxa Rodríguez.
A las 9 menos cuarto en el Olímpico de Kiev, donde logró imponerse a Italia en la final de la Euro de 2012 con un contundente 4-0. En esta ocasión el encuentro será intrascendente para España, que ya obtuvo el viernes el pasaporte para Francia, donde defenderemos ese título. Enviado especial a Kiev, Miguel Ángel Díaz.
Del Bosque dará oportunidades a los menos habituales y cambiará el equipo completo. España va a jugar con De Gea en portería, Mario Echeita, Nacho Azpilicueta en defensa, San José, Isco y Thiago en el centro del campo, Nolito, Alcácer y Mata, que va a ser el capitán, en la delantera. Piqué, con unas molestias, no va a participar en el encuentro, y Fábregas, que lleva 99 internacionalidades, no cumplirá su partido 100, salvo contratiempo en forma de lesión, hasta el próximo mes de noviembre en el amistoso contra Inglaterra.
De vuelta a la Liga, en el Barcelona noticia están las cuentas. Los números desvelados para la asamblea dentro de 15 días reflejan una deuda de 328 millones de euros, que al margen de la sanción que actualmente tiene la FIFA, complicaría mucho fichar al Barcelona en el mercado de invierno. Y en el Real Madrid cruzan los dedos para que la plaga de lesiones no se extienda. Benzema y Modric han sido los últimos en caer.
Gracias, Arantxa. Tiempo ya para tu COPE más cercana. Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
A la 1:05, se habla Paco Robles, es un placer, y a mi derecha vamos a actualizar la información. Don Manuel Salvador, ¿por dónde pasa la información de hoy en Andalucía?
Un saludo, Paco. Pues acabamos de conocer que la Guardia Civil finalmente ha encontrado esta mañana en la zona de la Cañada del Alcalde, en Bezmar, en la provincia de Jaén, y en buen estado de salud, aunque desorientado, al anciano de 85 años, desaparecido desde el pasado jueves en la localidad jienense de Jódar, cuando se encontraba recogiendo aceitunas en compañía de dos amigos. Es decir, que el anciano está bien y finalmente ha sido encontrado. Más noticias. El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, va a informar este jueves en el Parlamento sobre las ayudas con cargo al fondo Jeremy, que están siendo investigadas por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Esta comparecencia, a petición del Partido Popular, se va a producir después de que se haya conocido el nuevo atestado de la UDEF, que entregó al juez de instrucción número 16 de Sevilla y que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria. Y en ese atestado se analiza un supuesto fraude en relación a esos fondos Jeremy de la Junta. Y un apunte al final: el jurado de la 12ª edición del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada, se reúne mañana para fallar este galardón, al que en esta ocasión optan más de 40 autores de 18 nacionalidades. Por primera vez, uno es palestino. El premio está dotado en la actualidad con 30.000 euros.
¿Y toda la información de Andalucía?
A partir de las 2 y de la tarde.
Muchas gracias, Manolo. Hasta luego. Y nos vamos con el deporte. A la 1:06, en esta fiesta nacional, fiesta de España, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, Isaac Escalera, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Por dónde pasa el mundo del deporte andaluz?
Pues esta semana sin primera división, ha habido fútbol en segunda, y ojo al Córdoba, que volvió a ganar en Lugo 1-2, y se coloca colíder de segunda división con 16 puntos, con los mismos puntos que Osasuna de Pamplona, una victoria importantísima que está afianzando al equipo de José Luis Oltra. Un gol de Chisco en la primera parte y otro de Pineda a 12 minutos para el final, pues le dan ese coliderato al Córdoba. La Almería, que sigue en puestos de descenso, sigue sin entrenador. En este caso entrenó en Gerona Miguel Rivera, un entrenador interino. Sigue en descenso, pero consiguió un punto importante también ante un equipo que viene de hacer una buena campaña la temporada pasada. Y también hubo baloncesto. Comenzó la Liga ACB para los dos equipos andaluces. Como se suele decir, una de cal y otra de arena. Ganó el Unicaja en Murcia con una canasta de Fran Vázquez, 58-60, una victoria importante para los de Joan Plaza, y perdió con una mala imagen el conjunto de Luis Casimiro el Baloncesto Sevilla, 88-53 ante Obradoiro. Los equipos de primera división que vuelven a jugar esta semana: el Sevilla, que jugará en Eibar, curioso, tres partidos en sábado, y el Granada, Paco, que se va el lunes, o sea que le queda todavía una semana para volver a jugar al Granada. Jugará en Gijón, el Sporting Granada se jugará el próximo lunes, queda todavía una semana. Buenas noticias para el Sevilla, porque recupera a Banega, Tremolinas, Ramí y Escudero, así que esperaremos al sábado para que vuelva a la primera división. Y hoy juega la selección española, cómo no, 12 de octubre.
Es importante, además, en el mismo sitio donde logró su última Eurocopa, en Kiev. No, pero es que es curioso lo de las ligas de fútbol, porque claro, ahora, antes el fútbol era el domingo, ahora el fútbol es desde el sábado a las 4 de la tarde. No,
desde el viernes,
desde
incluso,
el viernes, desde el viernes hasta el lunes. Y cuando hay jornada en medio, bueno, es que llevan todos los días.
Paco, ahora que hay Champions League, no se para. El lunes juega el Granada en Gijón, como digo, dentro de 7 días. El martes, por ejemplo, juega el Sevilla en Manchester y ya no se para. Champions, Europa League, Liga, ya es un no parar, un constante de partidos. Así que ya hay fútbol hasta la sopa.
Muchas gracias, don Isaac Escalera.
Un abrazo, Paco.
Bueno, nos vamos del fútbol a los toros. A la 1:09, Carlos Cribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Muy bien, el 12 de octubre es un día de alta intensidad, o por lo menos ha sido un día de alta intensidad taurina, ¿no?
Sí, ha sido un día de alta intensidad taurina y la historia está escrita. Alta intensidad taurina, nos referimos a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, donde de siempre hubo festejos de categoría, o por lo menos de cierta categoría, unos años más que otros, pero no hay que irse muy lejos para recordar carteles que el añorado Diodoro Canorea siempre organizó en esta plaza, con Curro Romero muchas veces como gran elemento llamativo de los carteles, acompañado siempre por figuras de toreo. Pues desgraciadamente, en el propio devenir de los tiempos, el 12 de octubre ha pasado a ser una fecha complicada, ya que está fuera del abono, y entonces no es fácil organizar corrida de toros en esta fecha.
Uh-huh. ¿Quién está toreando hoy?
Pues un cartel netamente sevillano, con un torero de dos hermanas, Antonio Nazaret, uno de Écija, Miguel Ángel Delgado, y un camero, Saúl Fernández. Tres toreros modestos, que se me entienda la palabra, humildes, en momentos de recuperar posiciones, con una corrida de toros de Albacete, de la Rambla, y que hay que decir que se va a lidiar completa y que se ha sorteado a las 12 de la mañana, se ha procedido al sorteo de los toros, que ya están enchiquerados, y una corrida de toros con mucho peso, con decirle que el toro que va a cerrar la temporada en Sevilla, de nombre Coli Blanco, pesa 590 kilos, está bien servido. Esto es lo que hay a las 5:30 de la tarde, corrida de toros, que está pendiente del tiempo, naturalmente, porque tenemos esa incertidumbre del tiempo. Vamos a ver qué ocurre, porque las previsiones pueden orientar a que en algún momento de la tarde descargue agua sobre la ciudad, así que estemos atentos. En principio hay toros y hay toreros.
Muy bien, pues que Dios reparta suerte, como dicen los taurinos, los toreros en el patio de cuadrilla o en la plaza cuando entran. Así y bien. Hombre, y a ver si se cierra la temporada por arriba y no por abajo.
Sí, se cierra por arriba. Bueno, decirte solamente por lo que en Madrid va a torear Javier Jiménez, sí, un sevillano, 12 de octubre hoy en Madrid, compromiso fuerte para Javier Jiménez. Y Diego Ventura, que no es sevillano, pero como si lo fuera, ¿verdad?, va a torear en Zaragoza mano a mano con el Juli. Son la única actividad taurina que hay hoy en España. Zaragoza, naturalmente, Madrid.
Bien.
Y Sevilla.
Pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Carlos Cribel con la información taurina. Y ahora es el momento Ecoembes.
Los andaluces estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras playas, bosques, espacios naturales, parajes incomparables donde disfrutamos de multitud de actividades al aire libre, y es por ello que cuidarlos y conservar el medio ambiente es para nosotros una prioridad. Podemos ayudar reciclando las latas, bricks y los envases de plástico en el contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Orgullosos de lo nuestro, orgullosos de reciclar. Un mensaje de Ecoembes, FAM y Junta de Andalucía.
¿Sabes que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo comienza los cursos de otoño? Complementa tu formación con los cursos que te ofrece la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a partir de octubre en Sevilla, que además podrás convalidar con créditos universitarios. Infórmate a través de la web www.uimp.es. ¿A qué esperas para matricularte?
Baños y cubos de chapa, cortador de verduras en espagueti. ¡Ah! ¿Y los búcaros y huchas de barro?
En su sitio.
¿El juego Berrana y los moldes de huevo cocido cuadrado?
¡Listos! En Bazar Victoria no nos hemos dejado nada atrás. La historia que comenzó en 1914 continúa en la calle Francos número 28. www.bazarvictoria.es. La historia continúa.
Están junto a las víctimas del tifón de Filipinas, con los refugiados sirios, con los enfermos de ébola. Ellos siempre están con los que los necesitan. En silencio, sin que nadie se entere. Son los misioneros. ¿No se merecen un homenaje?
El próximo 15 de octubre es el momento. La Catedral de Sevilla acogerá por primera vez el pregón del Domum a las 8 de la tarde. Ángel Espósito, director de la tarde de COPE, pondrá sobre la palestra el valor de estos héroes anónimos. Con tu presencia puedes unirte al homenaje.
Anímate a empaparte en el Domum.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
Los viernes solo tenemos como destino Andalucía. Sus fiestas, su gastronomía, su ocio, sus hoteles, sus espacios naturales, su cultura. Lo único que nos importa es descubrir todos los encantos de nuestra tierra. Y eso lo hacemos cada viernes a las 12 del mediodía en COPE, en Destino Andalucía, con Adolfo Arjona y los amigos de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
El en la mañana, hoy con don Carmelo Romero, como no podía ser menos, alcalde de Palos de la Frontera, un pueblo fundamental para entender el hecho histórico que se celebra en este día. Don Carmelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo celebra hoy Palos de la Frontera el Día de la Hispanidad?
Bueno, lo celebramos por todo lo alto, porque además coincide que celebramos una fiesta histórica en nuestro municipio. Hoy, Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, también es el Día del Descubrimiento de América, cuyo protagonismo en nuestro municipio fue fundamental para el descubrimiento de América. Es más, el Día de la Hispanidad, el Día de nuestra Patria, el Día de España, viene como consecuencia de ese hecho histórico del descubrimiento de América. Por eso nosotros, además de los actos institucionales, de izada de la bandera, de tener a todo el pueblo luciendo la bandera de España por todo sitio, pues izamos la bandera en el centro de nuestro municipio y además actividades de ocio como un día del karting, como el globo aerostático, como la feria de la tapa, para que la gente se divierta, para que la gente esté en un día de fiesta como es el Día de España, el Día de la Hispanidad, esté pues alegre, contento y feliz y que se pueda divertir al máximo.
Habrá que reseñar, como usted bien dice, que las carabelas que descubrieron un nuevo mundo, que cambiaron radicalmente la historia de la moneda, salieron de Palos de la Frontera. A ver si alguno se cree que salió de un puerto del Mediterráneo, como algunos intentan ahora adjudicar al tanto, ¿no?
Exactamente, hay muchos que pretenden apropiarse, ¿no? Iba a decir robar, pero bueno, esa palabra no la quiero emplear.
Sí, apropiarse es lo mismo, pero queda más fino.
Sí, queda más fino. Apropiarse de la historia de Palos de la Frontera. Hay un pueblo en Gerona, Cataluña, que dice que Colón salió de allí, las tres carabelas salió de allí, se llama Pals, el pueblo. Y hay otros que están más cerca, que también dice que el puerto del descubrimiento pues está en el Guadalquivir o está en no sé qué sitio. Bueno, nosotros ya creo que estamos curados de espanto en ese sentido. Y lo que sabemos es que nuestra historia hay que potenciarla, hay que mimarla, hay que hacer que todas las cosas, como por ejemplo es el puerto histórico que estamos intentando poner en valor, descubrir, que está bajo tierra todavía en muchos ámbitos, pues sacarlo y que sea la historia no solo de Palos, sino de la provincia de Huelva y de toda Andalucía, y lógicamente de España, puesto que el día de hoy todos estamos de fiesta, es festivo, precisamente por el hecho histórico del descubrimiento de América.
¿Qué conciencia hay entre los habitantes de Palos?
Hay una conciencia muy arraigada y además con gran ímpetu se defiende las cosas de nuestro pueblo, sobre todo lo relacionado con el descubrimiento de América y con la historia y lógicamente con el Día de la Hispanidad, con el Día de España. Hay una conciencia que yo desde el punto de vista personal digo que es muy bonita, que es agradable, porque si te paseas hoy por Palos de la Frontera verás que hay muchísimos balcones, las calles están engalanadas, todas con banderas de España, y eso pues da un sentido patriótico muy, muy importante que creo que es necesario potenciar en estos momentos en el que hay algunos que quieren desgajar nuestra patria.
Para los visitantes, para las personas que quieran acercarse tanto en lo que queda del día de hoy como a partir de mañana, que quieran acercarse a Palos y ver esas huellas del descubrimiento, esas huellas de la gran epopeya que protagonizó Colón, evidentemente, por mucho que ahora quieran quitarle mérito al asunto. ¿Dónde podrían ir? ¿Dónde tendrían que acudir? ¿En qué tendrían que fijarse?
Pues mira, puede acudir a la casa de Martín Alonso Pinzón, que es una casa, que museo, que se conserva como la época en la que estuvieron viviendo y que hay muchos elementos que recuerdan esa epopeya, no solamente de la que llevamos para América, sino de las que trajimos de América. Trajimos alimentos de todo tipo, trajimos cosas que ahora vemos normal aquí en España o en Europa, antes no existían, las importamos desde América aquí, ¿no? Y además puede visitar la iglesia de San Jorge, que fue un centro fundamental para que se desarrollase bien el viaje. Puede visitar la Fontanilla y puede visitar los restos de ese puerto histórico, que es el puerto de donde salieron, el puerto de donde estuvieron las tres carabelas, que estamos descubriendo en este momento a través de una serie de yacimientos arqueológicos y de prospecciones arqueológicas. Puede luego ir a la Feria de la Tapa y comer allí a un precio módico, a un precio popular, y puede visitar nuestro municipio, que está mal que yo lo diga, pero es uno de los más bonitos de la provincia de Huelva.
Para terminar, que lo de la Feria de la Tapa ya a esta hora va entrando hambre. ¿Cuál es la tapa propia, el plato típico de Palma? Me imagino que estará relacionado, bueno, la provincia de Huelva es una provincia gastronómicamente insuperable, ¿no? Porque a quien no le guste el jamón de jabugo, empezando por el norte, hasta la gamba de Huelva o el choco, es que no tiene, o la fresa, prácticamente no tiene paladar. Pero en Palos concretamente, ¿qué es lo que recomienda?
Mira, yo, todo lo que has hablado es cierto y ahí están presentes en la Feria de la Tapa, pero yo recomendaría las habas con choco, que son riquísimas y aquí lo hacen de una manera tan especial que uno se chupa los dedos. Por lo tanto, eso que tú has dicho y las habas con choco
es que las habas,
son las delicias.
Las habas con choco, una de las grandes aportaciones al patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? O sea,
yo creo que debe ser así.
No, un plato de habas con choco en condiciones. Hombre, por favor, eso es de lo mejor, y además nutritivamente hablando, de lo mejor que se puede comer. Don Carmelo Romero, alcalde de Palos, muchísimas gracias y feliz Día de la Hispanidad.
Gracias a vosotros y feliz Día de la Hispanidad y que viva España.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel.
A la 1:21, vamos, hoy en la mañana de Andalucía en COPE, hoy día de fiesta, día de España, día de la hispanidad, de la fiesta nacional. Nosotros trabajando, eso es muy sano, lo de trabajar en los días de fiesta. Vamos a hablar con nuestra psicóloga de guardia, Sonia Esquina. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Antes que nada, antes de hablar del tema del que vamos a hablar hoy, me imagino que eso de las fiestas y el descanso y esas cosas es necesario ya psicológicamente hablando, ¿no?
Es necesario, pero ¿sabes qué te digo? Que es diferente el ocio de la ociosidad. El descanso también hay que hacerlo con inteligencia.
Uh-huh. Por ejemplo.
Pues, como te digo, como ejemplo.
Por ejemplo, o sea, la típica persona que dice, yo es que me aburro los días de fiesta porque no sé lo que hacer, porque patatín, patata. ¿Esa persona debe planificarse el día de fiesta? ¿Debe decir, pues mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto que me gusta, voy a hacer aquello que me viene bien? ¿O debe dejarse todo el día tumbado en el sofá sin hacer absolutamente nada?
Hombre, si tenemos nada más que un día de fiesta, hay que hacer lo que nos apetezca. Si te apetece estar tumbado, pues será una necesidad también que tienes. Pero también es bueno planificar actividades que sean diferentes de las cotidianas, ¿no? Eso, el cerebro también necesita cambiar de estímulo.
Uh-huh. Hablando de estímulos, las nuevas tecnologías nos estimulan el cerebro, nos permiten un conocimiento que antes era bastante complicado. Siempre pongo el ejemplo de la geografía. Antes de la geografía se aprendía geografía en un atlas, en los mapas, y uh-huh. Ya está. Ahora mismo tú quieres saber, hemos hablado antes del Congo, tú quieres saber cómo es el Congo, cómo es Tanzania, te metes en internet y tienes vídeos, tienes por reportajes, tienes películas, tienes de todo, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías nos vienen muy bien para todo eso. ¿Cómo hay que plantear el uso de las nuevas tecnologías para los niños?
Pues vamos a ver, yo pienso que las nuevas tecnologías son buenas, ¿vale? Partimos de la base de que son buenas. Lo que pasa es que hay un mal uso de ellas cuando nos estamos refiriendo a los niños, los adultos también, pero bueno, los adultos somos responsables de nuestros comportamientos. En los niños es muy complicado porque el mal uso se refiere tanto a la frecuencia con la que se usa como en el cómo le permitimos usarlo. La frecuencia, date cuenta, antes la niñera más barata era la televisión, le poníamos la televisión a los niños y ahí se podían llevar toda la mañana mientras hacíamos cosas, los niños estaban viendo la tele, estaban entretenidos, estaban callados. Ahora mismo son las maquinitas. Las maquinitas, el ordenador, yo me refiero a todo en general. Eso en cuanto a la frecuencia. En cuanto al mal uso, yo escucho muchas madres que me dicen, le he puesto la habitación preciosa, tienen la habitación del color celeste, rosa, verdecito, tiene la televisión, tiene el ordenador. Un ordenador nunca debe de estar en la habitación de los niños, porque un ordenador es un peligro potencial. Entonces debe de estar siempre en un sitio que sea compartido la casa.
Hay que controlar el ordenador de los niños, hay que saber lo que ese niño mira, hay que eliminar determinado tipo de páginas.
Siempre. Y además hay aplicaciones para eso. Pero hay que controlar. Tú date cuenta que incluso los teléfonos móviles son pequeños ordenadores que se les regalan a los niños cuando tienen a partir de 10 años. O sea, el regalo estrella de una comunión es un teléfono móvil.
Y hay algunos niños que lo tienen ya antes, ¿no?
Y si los padres están separados, por supuestísimo, tienen 4 años y para tener contacto con el niño les regalan un teléfono móvil. La historia del teléfono móvil en sí, que tenga llamadas de teléfono y ya está, no tiene ningún problema. La historia es que los niños, en general, no quieren teléfonos móviles que no tengan conexión a Internet, con todo lo que implica eso.
¿A partir de qué edad debe tener un niño móvil?
Pues a partir de los 13 o 14 años. Antes es un peligro bastante grande. Porque, vamos a ver, Paco, yo siempre digo lo mismo. ¿Tú a tu hijo de 10 años, de 8 años, lo dejarías ir solo por la calle sin saber dónde va?
Evidentemente,
¿o la compañía?
¿No?
Pues esto es exactamente igual. Yo puedo confiar en mis hijos al 100% porque los puedo conocer, pero yo no sé a quién se va a encontrar por la calle. Y ese es el peligro de Internet y de los móviles con Internet.
Porque además todos los problemas de esto de acoso a menores, por ejemplo, ¿no? Acoso sexual a menores. Esto no es una película que nos hayamos inventado, es que esto es real. Esto está ocurriendo a esta hora de la mañana, a la 1:26, seguro que desgraciadamente en algún punto estará ocurriendo.
Es tremendo. Y además hay muchas clases de abuso, tú date cuenta. No ya solo el acoso entre los compañeros en un momento determinado, estas aplicaciones que son de chat, en los que hablamos todos, hay cosas que se malinterpretan. A partir de ahí puede haber un problema. Si el problema está, por ejemplo, en clase, se traslada también a ese tipo de chat. También hay otras historias que son reales y son cotidianas, y es la pena que a mí me da que nos creemos que a nosotros nunca nos va a ocurrir. Y es, por ejemplo, los típicos adultos que se hacen pasar por menores para hacerse amigos, para luego ganarse esa amistad, para luego acosar y abusar.
O sea, hay que tener las nuevas tecnologías, son buenas, como tú has dicho antes, son didácticas, pueden servir a los niños para aprender muchísimas cosas, pero hay que controlarlas.
Hay que controlarlas. El problema que tenemos ahora mismo, Paco, yo creo que es que somos la primera generación de padres que tenemos que educar a nuestros hijos en la tecnología, pero no tenemos una referencia de cómo lo han podido hacer nuestros padres con nosotros.
Claro, además
estamos muy perdidos.
No, y además y siempre pasa lo mismo, ¿no? Te viene tu niño y te dice, pero vamos a ver, yo soy el único de la clase que no tiene ordenador en su cuarto. Yo soy el único de la clase que no tiene móvil con conexión a Internet. Y claro, te hace también cierto chantaje emocional, ¿no?
Te puedo decir que personalmente lo estoy viviendo yo en mi propia carne. Mi hijo de 10 años hizo la comunión el curso pasado, y todos sus compañeros o la mayoría de sus compañeros tienen un móvil con conexión a Internet y mi hijo no tiene. ¿Por qué? Pues porque soy coherente con lo que pienso y entiendo que lo estoy protegiendo. Cuando sea el momento adecuado, mi hijo tendrá su móvil como todos los niños. Pero antes de tiempo no, porque yo antes de tiempo no le voy a dar ni garbanzo sin moler si el niño no tiene dientes, ni un teléfono móvil si el niño no está preparado emocionalmente.
Y explicárselo muy bien que eso es para su maduración y su desarrollo. No es una imposición, sino que esto se hace para que tú no tengas ese problema.
Claro, claro, vamos, explicándoselo bien, y como es una cosa tan coherente y tan normal, los niños lo aceptan perfectamente. Te puedo asegurar que mi hijo no está traumatizado con eso.
Hay que perderle el miedo al mito ese del trauma, de eso hace ya más años, ¿eh? Pero ay, lo del miedo al trauma. En fin, que nos vamos.
Trauma.
Otro día hablamos del trauma. Mira, la semana que viene podemos hablar del trauma. Ya tenemos.
Como quieras.
¿Eh? El mito del trauma. Un beso, Sonia. Hasta luego.
Hasta luego, Paco.
Sonia Esquina, nuestra psicóloga, muy apropiada para estos tiempos que corren las nuevas tecnologías y los niños. Y nos vamos con, bueno, de mañico total, ¿eh? La mañana de COPE en Andalucía y en Aragón. felicidades a España y a todos los españoles y españolas y españolitos que vienen al mundo. Ha sido un placer, os habló Paco Robles con José María Cano en el control. Y ahora sigue toda la información aquí en COPE.
1:30, 12:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Avance de las principales noticias que vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde en el informativo Mediodía COPE. Vamos a contarles todos los detalles del desfile del Día de la Hispanidad que se ha celebrado esta mañana en Madrid y de la tradicional recepción de los Reyes que tiene lugar a esta hora en el Palacio Real. A ella acuden 2.000 personas. Ahí también está nuestra compañera Carmen Lavalle.
A esta hora continúan los saludos de los 2.000 asistentes a esta segunda recepción como Reyes de Don Felipe y Doña Leticia en el Día de la Fiesta Nacional aquí en el Salón del Trono. Será después cuando se inicien los tradicionales corrillos en torno a las personalidades más relevantes de las instituciones. Asisten, entre otros, el presidente Rajoy, los presidentes del Congreso y Senado y los presidentes autonómicos, todos menos Artur Mas, Íñigo Urkullu y Uxue Barkos. Tampoco estará el líder de Podemos, sí, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y también se estrena en esta recepción Albert Rivera, líder de Ciudadanos, además de políticos, hoy aquí empresarios, diplomáticos, académicos, universitarios, científicos, artistas, deportistas, periodistas y representantes de ONGs.
También les vamos a contar cómo marcha la investigación de los atentados perpetrados este fin de semana en Ankara. De momento se han cobrado la vida de 97 personas. El gobierno ya ha confirmado que los terroristas del Daesh son los principales sospechosos. Mientras en Luxemburgo están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para hablar sobre todo de Siria. Nuestro ministro García Margallo cree que es urgente una negociación.
Cuanto más tardemos en emprender una negociación, habrá más muertos, más desplazados internos, más refugiados, más avance de los terroristas y más presión sobre las fronteras europeas. Por tanto, yo creo que urge poner en marcha esa negociación, y la negociación solo es posible teniendo sentada en la mesa el régimen de Bashar al-Assad.
Ya tenemos Premio Nobel de Economía 2015. Se trata del profesor escocés Angus Deaton, Belén Miguel.
Por sus análisis sobre el consumo en grandes y pequeñas cantidades, la pobreza y la desigualdad, el economista escocés Angus Deaton ha sido este año el galardonado con el Premio Nobel de Economía.
Y economisk vetenskap till Angus Deaton för hans analys.
La Academia de Ciencias Sueca ha destacado el trabajo de este profesor en el diseño de sistemas de demanda, enlazar el consumo con los niveles de ingresos y midiendo los niveles de pobreza en los distintos países.
Y en Roma ya se ha inaugurado, sepan, el albergue del Papa para los sin techo cerca de la Plaza de San Pedro, gestionado por las hermanas misioneras de la Caridad Teresa de Calcuta. Y regresamos a las 2 de la tarde con el informativo Mediodía COPE. Tiempo ya para El Espejo con José Luis Restán.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que comenzamos una nueva semana. Este es, ya lo saben, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos acercamos un día más al Sínodo sobre la Familia, que comienza ya su segunda semana. Más allá de los debates que suelen ocupar la mayoría de los medios, lo que está saliendo a la luz es el hecho de que la familia funciona.